Módulo 4. Análisis técnico. En este módulo vas a aprender a leer gráficos para decidir cuándo entrar y cuándo salir de una operación. Pero empecemos con una advertencia honesta. El análisis técnico no predice el futuro. Es un marco para gestionar probabilidades y, sobre todo, para definir niveles concretos donde tu tesis se invalida. Es decir, dónde va el stop loss, la orden que cierra tu posición si te equivocas. Y quiero que te quede grabada una idea: sin el módulo 5, el de gestión de riesgo, el análisis técnico es completamente inútil. Una cosa no funciona sin la otra. La herramienta que vamos a usar es TradingView. Con la cuenta gratuita tienes más que suficiente para todo lo que haremos. Empecemos por las velas japonesas. Cada vela resume el precio durante un periodo de tiempo, que puede ser una hora, 4 horas, un día, y así. Una vela tiene 3 partes. Primero, el cuerpo, que es la zona ancha y representa la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre. Si la vela es verde, significa que el cierre quedó por encima de la apertura, o sea, el precio subió. Si es roja, el cierre quedó por debajo de la apertura, el precio bajó. Segundo, la mecha superior, una línea fina que sale por arriba y marca el precio máximo alcanzado. Y tercero, la mecha inferior, que marca el precio mínimo. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Un cuerpo grande indica convicción, una fuerza clara en una dirección. Las mechas largas, en cambio, indican rechazo de ese nivel. El precio llegó hasta ahí, pero alguien lo empujó de vuelta. No necesitas memorizar 50 patrones de velas. Con estos 3 te basta. El martillo, una vela con una mecha inferior larga que aparece tras una caída y que sugiere un posible rechazo del suelo, es decir, que los compradores defendieron ese nivel. La envolvente, una vela que encuye por completo a la anterior, lo que sugiere un posible giro del precio. Y el doji, una vela con un cuerpo mínimo, casi inexistente, que refleja indecisión en el mercado. Pero atención a la regla más importante de esta sección: el contexto vale más que el patrón. Un martillo sobre un soporte importante significa algo. Ese mismo martillo, en medio de la nada, no significa absolutamente nada. Pasemos a los soportes, las resistencias y la tendencia. Un soporte es una zona donde históricamente aparece la compra, donde el precio tiende a rebotar hacia arriba. Una resistencia es, lo contrario, una zona donde aparece la venta y el precio tiende a frenarse. Fíjate que digo zonas, no líneas exactas. Esto es clave. Los soportes y las resistencias son áreas, no precios precisos. Y cuantos más toques tenga esa zona y cuanto más volumen haya en ella, más relevante es. Hay un fenómeno interesante llamado flip. Cuando un soporte se rompe, suele convertirse en resistencia. Y al revés, una resistencia superada pasa a actuar como soporte. Sobre la tendencia, hay 3 situaciones. En una tendencia alcista, el precio va dibujando máximos y mínimos cada vez más altos. En una tendencia bajista, dibuja máximos y mínimos cada vez más bajos. Y cuando el precio se mueve de lado, sin dirección clara, hablamos de un rango, un movimiento lateral. Aquí va la regla de oro para el principiante: no operes en contra de la tendencia del time frame superior, del marco temporal mayor. Si el gráfico diario es bajista, los rebotes que veas en el de 15 minutos son casi siempre trampas. Y eso nos lleva a los time frames, los macros temporales. El diario y el semanal te dan la tendencia de fondo y los niveles importantes. Ahí es donde un principiante debería vivir la mayor parte del tiempo. El de 4 horas sirve para afinar el momento de entrada dentro de la tendencia diaria. Y todo lo que esté por debajo de una hora es, para un principiante, puro ruido. Ignóralo durante el primer año. El flujo de análisis correcto va de lo grande a lo pequeño. Primero el semanal para tener contexto, luego el diario para ver tendencia y niveles, y por último el de 4 horas para buscar la entrada. Hablemos ahora de indicadores, pero pocos y bien entendidos. El primero, las medias móviles, en concreto las exponenciales de 21, 50 y 200 periodos. Una media móvil es simplemente un promedio del precio que suaviza el ruido. Cuando el precio está por encima de la media móvil exponencial de 200 en el diario, tienes un contexto alcista. Y los cruces entre medias señalan cambios de régimen, aunque son señales lentas. El segundo indicador es el RSI, de 14 periodos. El RSI mide la velocidad del movimiento en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 se considera sobrecompra, y por debajo de 30 sobreventa. Pero cuidado, en una tendencia fuerte, el RSI puede quedarse en zona extrema durante semanas sin que pase nada. Por eso lo más útil del RSI no son esos niveles, sino las divergencias. Una divergencia ocurre cuando el precio hace un nuevo máximo pero el RSI no lo acompaña, no hace un máximo más alto. Eso te avisa de que el impulso se está agotando. El tercer indicador es el volumen, que mide la convicción detrás de un movimiento. Una ruptura sin volumen es sospechosa, poco fiable. En cambio, una caída con volumen enorme tras una tendencia larga puede ser una capitulación, un agotamiento de los vendedores. Y el cuarto, el MAC, que mide el momentum de las medias y sirve para confirmar cambios de tendencia, aunque también llega con retraso. Aquí va un antipatrón clásico, que debes evitar, llenar el gráfico de 8 indicadores que terminan diciéndote cosas distintas y te paralizan. Con precio, volumen, medias móviles y RSI tienes de sobra. Recuerda que los indicadores derivan del precio. No añaden información nueva, simplemente presentan la misma información de otra forma. Veamos ahora algunos conceptos de estructura que funcionan especialmente bien en Serito. El primero es la ruptura y reteste. El precio rompe una resistencia, luego vuelve a apoyarse en ella, que ahora actúa como soporte, y desde ahí continúa. Entrar en ese reteste te da una relación riesgo-beneficio mucho mejor que perseguir la ruptura inicial. El segundo concepto es el fake out o barrido de liquidez. Serito es famoso por esto. El precio rompe un nivel obvio, caza los tops que todo el mundo había puesto justo ahí, y luego se da la vuelta. Por eso los tops no se colocan exactamente en el nivel, sino un poco más allá, y por eso las entradas esperan confirmación. Y el tercer concepto es la confluencia. Una zona vale más cuantas más cosas coinciden en ella. Por ejemplo, un soporte horizontal que además coincide con la media móvil exponencial de 200 y con un nivel psicológico redondo. Y ahora, algo igual de importante, lo que el análisis técnico no es. No es una bola de cristal. Es gestión de escenarios. Decir si el precio aguanta este nivel, busco este objetivo, y si lo pierde, me salgo, es un plan. Decir Bitcoin va a llegar a $200,000 es solo una opinión. En Serito, una noticia, un hackeo, una regulación, la quiebra de una empresa, atraviesa cualquier soporte como si no existiera. El análisis técnico no te protege de eso. Lo que sí te protege es el tamaño de tus posiciones, el position sizing, que verás en el módulo 5. Y un último aviso, ten mucho cuidado con los vendedores de cursos de análisis técnico, que presumen de Lamborghini alquilado. Piénsalo, si su método imprimiera dinero de verdad, no estarían vendiendo cursos. Pasemos a los ejercicios, todos en TradingView, sobre el gráfico del par Bitcoin contra USD. En el primero, en el gráfico diario, marca los tres soportes y las tres resistencias más relevantes de los últimos 2 años, usando zonas con rectángulos, no líneas finas. En el segundo, añade las medias móviles exponenciales de 21, 50 y 200, e identifica un periodo donde el precio respetó la media de 50 en el diario como soporte dinámico dentro de una tendencia. En el tercero, busca una divergencia bajista de RSI en el diario, en cualquier pico histórico de Bitcoin. Una pista, casi todos los techos de ciclo tienen una. En el cuarto, encuentra un ejemplo de ruptura con retester exitoso y un ejemplo de fake out y apunta en qué se diferenciaban, fijándote en el volumen y en el contexto de tendencia. Y en el quinto, escribe un análisis del Bitcoin actual en tu archivo de notas de análisis técnico, la tendencia en semanal y en diario, los niveles clave por arriba y por abajo, y qué escenario invalidaría cada lectura. Guárdalo y revísalo en 2 semanas para ver qué tal acertaste. Antes de cerrar el checkpoint, asegúrate de poder responder estas preguntas con tus propias palabras. Primera, ¿por qué los soportes y las resistencias son zonas y no precios exactos? Segunda, ¿qué es una divergencia de RSI y qué sugiere? Tercera, ¿qué diferencia una ruptura fiable de un fakeo probable? Cuarta, ¿por qué no se debe operar en contra del timeframe superior? Y quinta, ¿qué puede hacer el análisis técnico por ti y qué es lo que no puede hacer? Si respondes estas cinco, con seguridad, has asimilado el módulo. Y con esto, llegamos al que probablemente sea el módulo más decisivo de todo el curso. A continuación viene el módulo 5, gestión de riesgo, el más importante del curso. Recuerda lo que dijimos al principio, sin él, todo lo que has aprendido de aquí no sirve de nada. Nos vemos en el siguiente módulo.